Hola, muy buenas y bienvenido una semana más a La Pizarra, el podcast sobre el último partido del Burgos Club de Fútbol que produce y elabora esta casa, la cadena COPE, como siempre, en formato podcast para que lo disfrutes cuando quieras. Tienes toda la semana porque al final va a ser largo el debate sobre el último partido del Burgos Club de Fútbol que disputó este domingo en el Estadio Municipal del Plantío ante el conjunto gallego del Lugo, con empate a uno en el marcador. Quizás se antojó un poco escaso para aquellos que deseaban que nos hiciéramos fuertes en el plantío. No es menos cierto que el Burgos fue el equipo que se adelantó en el marcador con un testarazo de Grego Sierra en un córner fantásticamente botado por Saúl Berjón, pero antes de que llegáramos al descanso conseguía el conjunto gallego igualar las tornas con un gol que debatió el VAR y que a punto estuvo de anularse por un fuera de juego que no fue tal. Y por lo tanto Carrillo marcaba y celebraba ante la afición burgalesa el gol del empate. Hay mucho que analizar, mucho que debatir, como siempre, con el profesor, con nuestro míster, con el comentarista de los partidos del Burgos Club de Fútbol aquí en COPE, Luis Sierra, muy buenas.
Hola, muy buenas, saludos a todos los oyentes.
Encantado de que estés con nosotros una jornada más para analizar el último partido del Burgos, que no sé si te quedó con un sabor un tanto agridulce.
Sí, me quedó con un sabor un tanto agridulce por aquello de que si hubiéramos ganado, hubiéramos conseguido 12 puntos en 10 jornadas, los números sí que nos hubieran salido. Entendemos que el objetivo está marcado en esos 50 puntos, 10 puntos es un poquito escaso, da la sensación que no son malos por aquello de que hay rivales suficientes que permiten no estar en zona de descenso, pero lo ideal hubiera sido sumar 12 puntos o más.
La primera pregunta siempre es obligada. Como entrenador te tengo que preguntar por el planteamiento que sacó Julián Calero. ¿Qué te pareció?
Bueno, el planteamiento entiendo que lo basó en igualar fuerzas, que los dos equipos emplearon los mismos sistemas de el portero evidentemente en portería, una línea de 5 con 3 centrales, 2 carrileros, con 4 en el centro del campo y con un punta. Claramente buscaron tener una gran fortaleza defensiva, son conscientes de las dificultades que en esta segunda división tienen los equipos para hacer gol, hay ausencias de calidad y eso va en detrimento del juego ofensivo, y a partir de ahí, como digo, igualando fuerzas, que la diferencia la marcasen diferentes situaciones que el técnico local entiende, al igual que yo, que eran favorables a los intereses de los burgaleses. ¿Cuáles son esas diferencias que marcasen la diferencia? Pues justamente la afición, con ello impregnan a los jugadores de una mejor actitud, de una mayor intensidad, y a partir de ahí establecer un guión teniendo en cuenta que ese rival con ese planteamiento táctico tiene un, yo le denominaba como un equipo arrítmico, es decir, plantear ahí un ritmo alto de juego, y es su gran dificultad bajo mi punto de vista, en el sentido de que en el fútbol hay que tener diferentes ritmos, y el Burgos intentó intercambiar o parar esas situaciones propuestas por el rival a través de realizar un juego corto en determinados momentos y en otros intercambiarlo con un juego largo.
No sé si en tu opinión te esperabas algún cambio más en el once titular. Vimos el regreso de Saúl Berjón, que fue yo creo que bastante protagonista en algunos actos atacantes del Burgos Club de Fútbol por esa banda izquierda. Quizás echamos un poquito más en falta más ataque por la banda derecha. No sé si esperabas, por ejemplo, que entrara Juanma también como titular o incluso Fran García. ¿Qué te pareció todo eso?
Bueno, hizo dos variaciones respecto del partido contra el Alcorcón. Entró Córdoba en el centro de la zaga y estamos bien cubiertos. Cualquiera que juegue, Zabaco, en ocasiones cuando lo hace, generalmente ahora lo está haciendo cuando juega con tres centrales con el Guezábal. Bueno, ahí lo tenemos bien cubierto. Entiendo que les va moviendo, considera que todos ellos son titulares y, como digo, les va moviendo. La entrada de Berjón, pues es lo que hemos dicho, Berjón le considera un titular, con independencia de que en los dos últimos partidos no saliese de la partida. Siempre es un jugador interesante, golpeó muy bien ese córner que al final fue el que nos dio ese puntito a través del gol que metió Grego Sierra. Y la banda derecha, pues lo que acabas de comentar tú, es una de las asignaturas pendientes que tiene el equipo a la hora de producir juego. Álvaro se proyecta bien, pero yo creo que ahí deberían de formarse diferentes sociedades. Yo hablaba de hacer los triángulos correspondientes, es decir, sí que hay que tener gente en la zona de remate, cómo no, pero para ello hay que centrar en buenas condiciones o llegar en buenas condiciones, y eso pasa porque haya diferentes alternativas cuando el equipo profundiza por las bandas.
De nuevo, bien decías, en el inicio planteó la defensa de 5, luego con 4 y de nuevo con Matos, que le vimos en una muy buena faceta también defensiva y yo creo que incluso cómodo. De hecho, le pregunté a Julián Calero cuando hizo el cambio y vimos cómo al final se quedaba con una defensa de 4, vimos que Matos también fue resolutivo en ese aspecto.
Bueno, como Matos quedó un poquito señalado el día de Eibar con aquel gol, claro, que supuso la derrota de Corpas, y que no estuvo afortunado porque, bueno, era la primera oportunidad que salía. Lo había hecho también su compañero Fran, que era diferente, era difícil suplirle, pero en general hay que decir que Matos, a partir de ese partido que hemos comentado, especialmente la primera media hora de juego, el resto de minutos que ha jugado lo ha hecho bastante bien. ¿Dónde se siente mejor? Pues se siente mejor cuando no tiene la responsabilidad absoluta que tienes en una línea de 4, porque al jugar con 5, el carrilero siempre va a estar más adelantado, siempre va a estar bien protegido por el central de la izquierda, que no es lo mismo jugar 2 centrales que 3, el espacio que ocupan es mayor y ahí la cobertura siempre la tiene garantizada. Decir que se proyectó muy bien en ataque. Y a lo largo de la retransmisión comentamos que Matos fue uno de los mejores en esa primera parte.
La pregunta del millón, Luis, tú como entrenador, ¿qué harías para las siguientes jornadas? ¿Volverías a confiar en Fran García? ¿Ves que ahora que Matos ya parece que está completamente asentado, le mantendrías? Esto podría provocar también cambios en la defensa de 4, defensa de 5. ¿Por qué apostarías en el futuro?
Bueno, yo creo que Fran García lo había hecho muy bien durante todos los partidos, se mostró inexpugnable. Las dos bandas, lo comentábamos, que al igual que los dos centrales, y cómo no, nuestro portero, que está siendo un auténtico valladar, sí. Lo han hecho muy bien. Sobre todo con Fran, la posibilidad que da el equipo es inmensa. No puedes jugar con defensa de 5 y puedes jugar con defensa de 4. A mí me gusta mucho más la defensa de 4 que la de 5. Considero que generalmente deben de participar los mejores, pero reconociendo que Matos ha hecho un gran trabajo y no tiene por qué verse relegado al banquillo. Dicho esto, hay que decidir el domingo, mejor dicho, el jueves contra el Oviedo. Yo creo que Fran lo venía haciendo muy bien y hizo méritos suficientes para mantener esa titularidad que se vio privada por una circunstancia ajena a lo que es la práctica en el campo.
Ahí veremos, a ver qué decide al final Calero el jueves. Sí que es cierto que, verdad, Luis, al haber partidos entre semana y que se vayan juntando muchas jornadas, es probable que veamos varios cambios, ¿no?, del jueves al domingo.
Sí, ¿cómo no va a haber cambios? Yo lo que sí quiero decir es que evidentemente ahí Mourinho, cuando hablaba en el Real Madrid del tema de las cuestiones que deciden otras personas, ¿no?, en este sentido, los de las federaciones, voy con ello a decir que el Huesca juega el martes y el Burgos juega el jueves, es decir, hay 50 horas de diferencia a favor del descanso del Huesca. Me parece que no hace justicia, hay que valorar todos los aspectos del juego, estamos muy necesitados nosotros de puntos y la gran ventaja con la que va a afrontar ese partido el Huesca me parece injusta, porque no solamente ya son 50 horas de diferencia de descanso, claro, es que hablamos de 100, porque 50 descansan ellos y 50 que no descansamos nosotros, son 100 horas, son más de 4 días. Y me parece que la desventaja es importante, pero bueno, no es conveniente que los contendientes, sobre todo los jugadores y el entrenador, lo pongan como excusa, y sí lo digamos y levantemos la voz los de fuera, porque tenemos muchas cosas que decir y, cómo no, defender a los nuestros, que entre todos debemos de conseguir el objetivo. Los jugadores son los que lo ejecutan, el que toma las decisiones importantes es el entrenador, pero somos todos los que, unidos, tenemos que defender la misma causa.
Tengo dos sonidos, Luis, a ver por dónde quieres empezar. Hablamos de la defensa o hablamos del ataque del Burgos.
Cualquiera de las dos me viene bien. Empezaremos siempre por aquello de que es mejor defender que atacar. Inicialmente vamos por la defensa.
Vamos por la defensa. Entonces me quedo con el sonido del entrenador del Lugo, Rubén Alves, que ponía en valor la fortaleza defensiva del Burgos. Yo creo que es algo a tener muy en cuenta, que nos empiecen a respetar por ahí.
Que independientemente de que los primeros minutos no hemos estado especialmente ajustados, nos ha dolido mucho el gol en la acción a balón parado, nos han rematado dos acciones, creo que es prácticamente todo el peligro han sido ese tipo de acciones, cuando nosotros somos un equipo realmente fuerte en ese tipo de situaciones. Nos han marcado, nos hemos vuelto a levantar ante un equipo que tiene una organización defensiva de un nivel muy, muy alto, un equipo que le generan pocas ocasiones claras, sí concede tiros, pero por su modelo a la hora de defender, pero que concede pocas ocasiones claras, y hemos sido capaces de conseguir el empate, y a partir de ahí creo que hasta el minuto 85, en la segunda parte, hemos estado nosotros más cerca, con la sensación de poder habernos llevado los tres puntos, ¿no? Pero creo que satisfecho, otro día más puntuando, por lo tanto, reforzar a los futbolistas.
Organización defensiva de un nivel muy alto. Esos son los elogios que dedica el entrenador del Burgos, el entrenador del Lugo a la defensa del Burgos, Luis.
Mira, yo tengo una de mis máximas, ¿no? Y es que cuando los piropos vienen de los contrarios son para fortalecer planteamiento suyo. Uh-huh. El trabajo y el planteamiento suyo. Y me preocupa en ese sentido, ¿no? Siempre que te han criticado o que te critican, es señal, sin duda, de que has ganado. ¿Que somos fuertes en defensa? Lo hemos comentado nosotros, afortunadamente, tenemos un grandísimo portero, los centrales se están mostrando con un comportamiento espectacular, los carrileros, salga quien salga, por banda izquierda, pues lo hemos comentado, quién es el Matos que está jugando allí, por la derecha con Álvaro, pero también pueden hacerlo otros compañeros perfectamente bien, lo están haciendo muy bien, los medios centros están realizando también un trabajo espectacular, las medias puntas desde el lado defensivo se están posicionando bien, y quizás el delantero, para mí es ahí la asignatura pendiente que tenemos, no es que esté aportando grandes cosas, y el delantero centro, en definitiva, tampoco es un jugador decisivo y importante a la hora de defender, pero sí, nosotros lo hemos dicho que defensivamente estamos haciendo las cosas muy bien, teniendo ese porterazo que tenemos es difícil no hacerlo bien.
Pues vamos ahora por el ataque. Julián Calero, entrenador del Burgos, ha hablado de esas ocasiones demasiado claras que tuvo el conjunto burgalés y que no supo materializar.
Lo que sí sé es que en la primera parte creo que podíamos haber prácticamente dejado sentenciado el partido con dos o tres ocasiones que son demasiado claras, ¿no? Demasiado claras, y creo que condicionan luego el resto del partido. Y luego encima el golpe que te llevas después de todas esas ocasiones, te llevas el golpe del empate, que es un golpe, bueno, pues moral que realmente los chicos han tenido que sobreponerse.
Sigue siendo el gran debe, ¿verdad, Luis, del Burgos Club de Fútbol? Y eso que aún así consiguió un gol, aunque fue a balón parado.
Sí, efectivamente, el gran debe del equipo es el gol en sí, y especialmente el gol en movimiento. Hemos metido muy pocos goles en movimiento, la pelota parada desde el primer momento comentábamos que es muy importante, y con este equipo, dadas las características que tenemos, aún se acentúa un poquito más, pero bueno, tampoco que los árboles no nos impidan ver el bosque. Nosotros dispusimos de 4 oportunidades de gol, 2 en las botas de Pablo Valcárcel, el remate claro de Córdoba, que se le encontró ahí encima, pero que le salió a todo el centro, que fue muy claro, y el gol, es decir, 4 buenas oportunidades. El Lugo consiguió 3, una de ellas consiguió gol, 2 en la primera parte, recuerdo ese paradón de la primera parte de nuestro portero, que hizo un auténtico paradón ante el remate de cabeza que ellos propusieron, y en la segunda parte, la única ocasión que hubo fue para el Lugo. Quiero decir que tampoco es que el resultado sea injusto por el lado de las ocasiones. Yo creo que el equipo, en esa gran asignatura pendiente que tiene del juego combinativo, producir oportunidades y a través de las mismas materializar alguna de ellas, ¿por qué no decirlo? Las medias puntas deben de interpretar mejor el juego. Uh-huh. Deben de, sobre todo, cuando viene el lateral, el que está en la zona, en la banda del lateral que sube, no tiene que ir a rematar, tiene que ir a crear, y que sean otros los que lleguen en la media punta del otro lado, el delantero, el otro medio centro que no tiene que estar haciendo la salida de balón, y se tienen que colocar entre líneas, y tienen que hacer ahí la diagonal, y tienen que hacer el juego corto cuando precisa, como digo, el lateral en la creación, porque si no creas bien, si no llegas bien a plantear buenas opciones de remate, difícilmente luego las vas a materializar, porque lo primero es crear y luego materializarlas. Y unos tienen que estar destinados a la misión de crear y otros justamente aprovecharse de esas creaciones.
La pregunta es obligada, claro, Luis. En ese caso, tú eres partidario, me imagino, de que Valcarce deje ya esa banda derecha que no es Saúl Berjón, ¿verdad? No es un extremo, debería estar más metido hacia adentro.
Sí, debería de estar más metido hacia adentro, pero sobre todo debería de interpretar mejor el guión, Pablo. Yo creo que lo puede hacer aún mejor porque el entrenador también le da la posibilidad de meterse dentro. Sí que ahí, como veíamos con Messi en determinados momentos, que arrancaba de la banda y luego se metía dentro, tenía libertad absoluta. tengo claro que el entrenador también le da esas posibilidades a Pablo, es decir, parte desde una posición que le perjudica, abierto en banda, pero el técnico le da la oportunidad de meterse dentro para asociarse, para crear, y él ahí no está tomando bien las decisiones. Como digo, cuando sube Álvaro, él tiene que estar en la creación y no en la finalización. Y tiene que estar en la creación si Álvaro está por dentro, él por fuera. Y si Álvaro está por fuera, él por dentro y en las diagonales. Tiene que tomar mejor las decisiones y hacer dudar a los defensas para que no le emparejen tanto. Hay salirse y meterse en la zona entre el lateral del equipo contrario y el central y un poco hacia atrás. No meterse en el centro del campo nuestro, sino en una zona intermedia. Y le vendrían muchísimo mejor las cosas.
El Burgos está claro que muestra una cara muy distinta, Luis, cuando juega en el plantío a cuando juega afuera. Y es sorprendente porque, fíjate, en el partido del otro día en Alcorcón, parecía que estábamos jugando en casa. Teníamos 300 aficionados dándolo todo y escuchábamos en la retransmisión cómo se escuchaban solo los cánticos del Burgos. Es cierto que el Burgos planteó una cara distinta también por el aspecto de que cuando marcó el gol no se conformó con ese gol, incluso fue a buscar más, y también lo ha señalado el propio Julián Calero.
Ha llegado un momento a partir del minuto 70-75 en el que se ha vuelto loco, era un carrusel para un lado y para otro y podía caer para cualquier lado, ¿no? En esa lotería, pues bueno, nosotros a veces convertimos los partidos en eso, ¿no? Jugamos también a que se conviertan los partidos en esa locura, porque ahí, bueno, pues hemos salido muchas veces victoriosos y antes que cerrar un empate hemos preferido buscar la victoria.
Han querido buscar la victoria. También es cierto, Luis, que no se le puede pedir menos al Burgos en el plantío.
Sí, bueno, no hemos sacado malos resultados. Hemos ganado o hemos empatado, salvo ese tropiezo que de alguna forma se puede considerar razonable con el Eibar. Dos victorias, tres empates. Yo sigo diciendo lo del inicio, ¿no? Si hubiéramos ganado el partido de ayer, a mí los números sí que me hubieran salido. Yo tengo que decir respecto de lo que ha comentado el entrenador, que sí que es verdad que llegamos al tramo final donde cualquiera de los dos equipos pudo llevarse el partido. Lo que pasa es que aquí es conveniente y necesario que nosotros saquemos a relucir nuestro potencial, y uno de ellos debe de ser el aspecto físico, y solamente le hemos demostrado esa superioridad física en el tramo final ante Las Palmas. Las Palmas nos dominó durante 75 minutos, se jugó mayoritariamente el partido en el campo del Burgos, pero llegó el tramo final y Las Palmas llegó agotado, mientras que el Burgos llegó en mejores condiciones físicas. Quiero decir que en el resto de partidos el aspecto físico ha estado igualado o diezmado, y eso sí es preocupante, porque desde el lado técnico va a ser difícil que nosotros nos sobrepongamos a la mayoría de los rivales.
Vamos, Luis, con dos aspectos que cabrearon muchísimo a la afición, a los cerca de 6.500 espectadores que se dieron cita en el Estadio Municipal del Plantío. El primero, la celebración del gol de Carrillo, el jugador del Lugo. La jugada fue detenida para que lo revisara el VAR, si había fuera de juego o no había fuera de juego. Al final determinó que no había fuera de juego y el jugador del Lugo lo celebró de cara a la parte, bueno, pues más efusiva del Burgos, la afición que se concentra en ese fondo de animación.
En cuanto a la celebración del gol, la verdad es que no me he dado mucha cuenta. Sí que es cierto que yo creo que hay que tener respeto hacia los aficionados, eso es evidente, pero no sé muy bien qué ha pasado exactamente, la verdad.
¿Qué pasa por la cabeza de los jugadores, Luis? Tú que también has sido jugador con 221 partidos en Primera División a tus espaldas, cuando celebras un gol de cara a la afición rival.
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Las aficiones de los rivales y las aficiones propias. Que te increpen tus aficiones siempre te van a perjudicar. Que te increpen las aficiones de los rivales, pues yo creo que generalmente beneficia al equipo contrario. Lo que pasa es que ahí hay una labor arbitral que, si falta educación y falta respeto, debe de sancionarle, no sé si con tarjeta amarilla o con tarjeta roja, evidentemente dependiendo de la actitud que haya mostrado el jugador.
Claro.
Lo que sí digo yo
es que, Luis, es una cuestión muy interesante porque se está promocionando mucho por parte de la Liga la lucha contra la violencia, la defensa de la no violencia en los campos, con sanciones a las aficiones cuando hay insultos y demás, pero claro, ¿no es igual de sancionable una provocación de un jugador hacia la afición?
Sí, evidentemente. Bueno, yo creo que eso siempre ha estado penalizado. En esta ocasión igual no acarreó la sanción correspondiente, en este caso, a Carrillo. Y los jugadores deben de ser respetuosos con las aficiones. Yo aquí sí que quiero decir a los jugadores del Burgos que cuando juegas en tu campo tienen que tener claro que quienes protestan son los aficionados. Tienen a su afición, que es la que tienen que protestar, porque si no, en ocasiones puede suponer una tarjeta, les puede suponer una tarjeta amarilla que de alguna forma les condicione el resto del partido. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo en esa insinuación que dices, que Carrillo debió de ser sancionado de una mayor forma.
Y la segunda cuestión que le cabreó mucho a la afición fue la actuación arbitral. Enseguida te pregunto por ella, Luis, pero quiero que escuchemos primero a Julián Calero cuando habla sobre todo de los penaltis que no le pitaron.
Hemos visto las jugadas, todas las jugadas, ¿no? Evidentemente en la del gol de ellos no hay fuera de juego, pero luego con las manos, sobre todo hay una, la primera de ellas, es que cada vez entiendo menos el tema de las manos, entonces es muy difícil también, porque por más veces que nos lo explican, por más veces que hemos estado atentos a las situaciones arbitrales antes de temporada, te dicen que la mano que no esté en situación natural, y esta no estaba en posición natural, estaba aquí. Entonces, bueno, luego hay circunstancias, que si viene de un contrario, que si viene de aquí, de allá. Conclusión, que creo que estamos todos los entrenadores como yo. Echamos a temblar cuando es en nuestro área y pedimos mano cuando no es en la nuestra. Creo que en la mayoría de los casos, porque hay un falta de criterio y unificación en ese aspecto que creo que no es bueno. Lo que sí que es verdad que te tienes que conformar con lo que hay y respeto hacia las decisiones de los árbitros, aunque no las compartas y no estés de acuerdo en algunos casos, pero el respeto tiene que ser máximo ahí.
Luis, ¿qué te pareció la actuación del colegiado murciano Sánchez López?
Bueno, en general no influyó en el resultado, con lo cual no fue mala, por así decirlo, en términos generales. Lo que pasa es que aquí yo le entiendo a Julián Calero. Hay que saber, tiene que haber una unificación de criterios. Se han enredado ahí con las manos y al final no sabemos cuáles son manos. Y aquí hay que decir que los entrenadores, los técnicos deportivos superiores o los entrenadores de nivel 3, hemos estudiado 3 años las reglas de juego. Creo que, y nos han examinado cada año correspondiente para saber las reglas de juego. Quiero decir con ello que lo que no puede ser es que aparezcan situaciones como, por ejemplo, la flagrante historia del España-Francia, que haya una jugada que no la conozcamos absolutamente nadie. O sea, de repente aparece una situación que nos desconcierta a todo el mundo. Insisto, los jugadores tienen que conocer las reglas de juego. Siempre se ha explicado, por ejemplo, en los fueras de juego, que aparece una nueva jugada si hay voluntariedad, en el caso de Eric, en esa jugada, quiero decir, del Francia-España. Y al final, en esa insinuación que hace Calero de si fue penalti o no fue penalti la mano del defensor del Lugo, pues aquí es lo de toda la vida. Los penaltis son los que pitan los árbitros y los que no los pitan, pues no lo son. Yo, de verdad, que estoy con el entrenador. Esa mano en otras oportunidades la pitan y en la tarde de ayer no la pitaron.
Todavía me quedan unos cuantos sonidos, pero voy a ir restando porque no queremos tampoco que se nos haga largo este programa. Pero lo positivo, Luis, seguimos fuera del descenso y decía Julián Calero, además con el público entretenido. La persona que acude al plantío no puede decir que vea un tostón de partido.
Sí, el partido estuvo entretenido. En términos generales, va a estar entretenido siempre porque la afición del Burgos es consciente de que acabamos de ascender, de que son muchos los años que nos habíamos visto privados del fútbol profesional y por lo tanto esa ilusión siempre va a estar presente, con lo cual al final la emoción del resultado ya va a ser suficiente para que la afición acuda al estadio de una forma deseando que su equipo juegue bien, pero que si no lo hace también va a estar con el mismo. Hemos disfrutado de determinados momentos. Yo me quedo con la primera parte del Valladolid y del Mirandés, que fueron contra nuestros derbis, donde hubo ahí una emotividad mayor por aquello de los derbis y ha sido donde el equipo mejor ha funcionado, sí. Pero en el resto de encuentros también lo hemos pasado bien.
No sé si lo comentasteis en la retransmisión, me imagino que sí, cuando escuchasteis el sonido previo de Julián Calero, que es consciente, ¿no?, de los mimbres que tiene y hasta dónde puede llegar, y que tenemos que ir concienciando nosotros de que tenemos que luchar simplemente por salvar la categoría, que no pidamos más de lo que no hay, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí está bien poner, decir palabras de realismo, pero yo quiero decir que hay muchísima igualdad. Yo lo he dicho, evidentemente, que nosotros tenemos unas virtudes y unas carencias, pero no debemos de flagelarnos, y yo le digo a Julián Calero que la tabla clasificatoria me dice que hay una igualdad máxima y que desde el puesto 15 que está la Real Sociedad hasta el puesto 22 que está el Alcorcón, sí, estamos en un pañuelo. Incluso el Lugo tiene 12 puntos, nosotros tenemos 10, y el Málaga ya y el Oviedo, que tienen 13, quizás esos han hecho ya los deberes en estas primeras 10 jornadas. Hay muchísima igualdad, hay que cuidar los detalles, la actitud es muy importante, la ilusión es muy importante, la intensidad en cada partido es muy importante, y esas pequeñas diferencias se pueden solapar con estos aspectos que el Burgos tiene, lo que acabamos de decir, tiene una afición muy entregada, y esa también es un valor a ponderar y añadir.
Y es que además es una cosa que me llama poderosamente la atención, te tengo que preguntar, Luis, porque el próximo rival, el Oviedo, cuenta sus últimos 5 partidos por empates. Es importante sumar en cada partido. Yo creo que al final, aunque nos podamos lamentar por no llevarnos ayer la victoria contra el Lugo, oye, hemos sumado otro punto más y es un punto menos que nos queda para alcanzar el objetivo.
Sí, la derrota te crea un sabor muy amargo. Esa es la realidad. El empate siempre es diferente. El empate, no has perdido, sí que no has conseguido el objetivo final, en este caso jugando en casa contra un rival directo, pero al final lo que te produce dolor es la derrota. El partido que vamos a tener contra el Oviedo el próximo jueves es complicado y difícil. Está la afición muy animosa, está la afición muy entregada con el equipo físicamente anda muy bien, tiene un planteamiento muy definido desde el lado defensivo. Yo creo que el Burgos tiene ahí que darles a ellos la iniciativa en el juego, porque tienen dificultades justamente en la creación y en la construcción, y bajo ningún concepto debemos de confundirnos en la salida de balón, porque ellos son verdaderamente fuertes presionando la salida de balón del equipo contrario en campo propio. Yo creo que el Burgos no va a cometer ese error de jugar en campo propio, especialmente con los centrales, con los medios centros cuando jueguen de espaldas. Sí. Ahí los centrales, cuidadito en esa salida de balón. Y el partido es difícil y complicado, pero la igualdad es tan grande que se ha visto mismamente en esta jornada. El primer clasificado, el Sporting, el último clasificado, el Alcorcón, bueno, pues ha ganado el Sporting en el minuto 91-92.
Fíjate, ¿eh?
Con un único gol, y a falta de 10 minutos el Alcorcón tuvo una muy buena oportunidad que si lo hubiera metido posiblemente se hubiera llevado el partido.
El karma hay se lo devolvió al Alcorcón.
Sí, hay que tener eso muy claro, que es que hay tanta igualdad, fíjate que hablamos del primero y el último clasificado, y en el campo del primer clasificado, el Burgos, confiar en sus posibilidades. Es verdad que tenemos unos recursos determinados, pero hay que aprovecharles al máximo.
Y antes de ir a por el último sonido de Julián Calero, que es el titular que dejó sin duda en la rueda de prensa y con el que queremos terminar este programa, ya saben los más fieles a este podcast que siempre le pido a Luis que centremos el objetivo cada día en un jugador. En esta ocasión pasó por los micrófonos de COPE, al final de la transmisión, el defensa del Burgos, Aitor Córdoba.
Hemos ganado un punto, ¿no? Yo creo que es importante seguir sumando. Veníamos de una derrota en el último suspiro ahí en Alcorcón. Sí que es verdad que en la primera parte hemos tenido ocasiones para ampliar la ventaja y no las hemos materializado, y pues nos ha costado luego el no haber conseguido los 3 puntos, pero yo creo que es un punto positivo. Al final sumar es importante en esta categoría, es muy difícil, y un punto tenemos más.
Luis, como central que ha sido con gran trayectoria y éxito en el fútbol español, quiero que me hables de las bondades y de las carencias también de Aitor Córdoba.
Bueno, pues es un jugador poderoso en el juego aéreo, es rápido, expeditivo, contundente. Desde el lado defensivo es un jugador importante, es un jugador que encaja muy bien en este sistema de juego, un equipo que juega más bien retrasado, y es un central que encaja también con el portero que tenemos. Alfonso Herrero es un porterazo, tiene un tren inferior fortísimo, eso le da que sea muy rápido bajo palos, y quizás la única carencia que pudiera tener, que no la ha mostrado, es en el juego aéreo. Teniendo esos centrales, no tiene por qué arriesgar absolutamente nada, solamente los balones que vengan por arriba es que sean muy claros para él, es a los que tiene que salir. En el resto no debe de salir, porque tiene centrales como Córdoba, poderosísimos en el juego aéreo. Bueno, es un chico también listo, sabe sacar el balón de una forma simple y sencilla, no tiene por qué complicarse. Quizás me gustaría a mí más que tuviera un mejor empeine, porque ahí creo que el equipo no se está aprovechando de lo que yo denomino jugar a la diagonal. Es muy buena. cuando tienes un equipo que juega mejor de cara que de espaldas, jugar a la diagonal, es decir, buscar la diagonal con la referencia que siempre tenemos arriba, porque es quizás la mayor virtud que tiene Álex Alegría o el mismo Guillermo, y a partir de ahí crecer, salir la defensa, el centro del campo, muy preparaditos para las líneas de rechace y haciendo los movimientos oportunos y pertinentes. Córdoba, un buen central para este Burgos.
Ahí está, el análisis sobre Aitor Córdoba de Luis Sierra. Y terminamos con el último sonido, el titular que dejó Julián Calero en la rueda de prensa. El Burgos se va a salvar.
Por el esfuerzo de los chicos y el empeño que están poniendo, es que no puedo ponerles un pero. Que nos gustaría poder marcar más y generar más y estar más tranquilos y poder tener posesiones más largas. Ya, pero somos y tenemos las características que tenemos y así tenemos que seguir. Lo que sí que quiero es que todo el mundo esté convencido. Este equipo se va a salvar. Este equipo va a trabajar muchísimo y este equipo va a ser muy duro para todos.
Yo creo que con esa declaración de intenciones da mucha tranquilidad a la afición que todavía le pueda surgir dudas, Luis.
Ojalá acierte el entrenador con esa positividad que tiene y con esa seguridad que tiene. Tenemos 10 puntos, 50 es el objetivo. Hay 5 equipos en estos momentos por debajo de nosotros y hay otros 4 equipos que están a un único partido. La igualdad es muy grande. Y ojalá esos augurios y esos presagios del entrenador se cumplan, porque es lo que todos deseamos.
Pues ojalá así sea. Luis, te escuchamos el jueves en ese Real Oviedo Burgos Club de Fútbol, la retransmisión que como cada jornada hace esta casa, la cadena COPE en Burgos, a través del 837 de Onda Media, cope.es/Burgos, la aplicación de COPE, y en Facebook Live, donde hay un seguimiento brutal y a los cuales les queremos agradecer que nos sigan. Sin duda también por contar con expertos de la talla de don Luis Sierra. Luis, muchas gracias.
Ha sido un placer como siempre. Adiós.